www.radionica.rocks.
Aquí vamos de nuevo.
Eduardo Rendón presenta
Aquí vamos de nuevo.
Entrevistas, historias y música nacional
en Radionica
2.
Aquí vamos de nuevo. Otra vez.
Bienvenidos, aquí vamos de nuevo de Radiónica 2. Mi nombre es Eduardo Rendón, realizador de esta plataforma de contenidos dedicada 100% a los sonidos hechos en Colombia. En este programa especial tengo unos invitados especiales, valga la redundancia. Estamos hablando de Nicolás y los Fumadores. Y acá están Nicolás y los Fumadores. Bienvenidos.
Hola, hola. Muchas gracias.
Hola.
¿Cómo
gracias.
Va todo? ¿Qué ha pasado?
Bien, todo bien, ahí dándole fuertemente.
Bueno, empecemos por una cosa, ¿quién es Nicolás? ¿Quiénes son los Fumadores? Mejor dicho, ¿quiénes están acá? Preséntense a la gente que se conecta a esta hora con Aquí vamos de nuevo de Radiónica 2.
Bueno, aquí los saluda Nicolás. sí, nada, somos aquí los Fumadores, aquí está Felipe.
Hola, yo soy Pipex, bajista de los Fumadores, pero ahí estoy presentándome, hermano.
Sí.
Hola a todos.
Yo soy Juan Carlos, soy el baterista.
Yo soy Santiago, soy el cantante.
Bienvenidos a este espacio. Tuvimos la oportunidad de recibir el disco Como Pez en el Hielo hace algunos meses y tenía muchas ganas de invitarlos, tenía muchas ganas de que vinieran a compartir música de bandas nacionales y a compartir este disco que vamos a escuchar de principio a fin al final de este programa. Pero empecemos por donde hay que empezar. ¿Cómo nacen Nicolás y los Fumadores? ¿En qué año, en qué momento y por iniciativa de quién?
Pues el proyecto como tal de Los Fumadores nació hace como ya 2 años y unos cuantos meses, pero nosotros como tal, como banda, venimos tocando desde hace rato. Teníamos antes otra banda que se llamaba Santiago García y los Pantalones Elegantes, que era pues una vuelta completamente diferente, y por temas como de viajes y como cosas de la vida, como que la banda se acabó. Al final nos reencontramos y pues ya teníamos como adelantado este tema de los Fumadores, pues yo lo tenía como hecho por mi cuenta, tenía como unas maquetas ahí de las canciones y decidimos reunirnos y montarlas, pero pues nos dimos cuenta que no, o sea, era muy diferente a lo que era antes los Pantalones Elegantes. Entonces decidimos como matar del todo esa banda y armar los Fumadores.
¿De esa banda quedó alguna grabación?
Sí, esa alcanzamos a sacar un EP que está en YouTube, de hecho. Si la quieren echar una mirada, se llama Los Relatos Policíacos.
Los Relatos Policíacos. Entonces, era un cuento totalmente diferente.
Sí, era más como una vuelta como de improvisación, como de... como, no sé, era como otro género totalmente distinto. Era como más rockabilly, medio... como con cositas de jazz, como si era pura mamadera de gallo.
Sí.
Más que todo, en realidad.
Pero eran los mismos integrantes. Era el mismo combo.
Cuatro,
era el mismo combo haciendo un género totalmente diferente. Estamos hablando ya de géneros. Esta es una pregunta que yo generalmente hago un poco más adelante en el programa. Pero si tuvieran que meter a Nicolás y los Fumadores dentro de un género, ¿cuál sería?
Roxito.
Roxito, así, con el diminutivo y todo. ¿Y sí. Cómo escribiría el Roxito? ¿Para usted qué es un Roxito?
No sé, es que lo del Roxito, de hecho, lo pensamos después de un toque al que fuimos hace relativamente poco, que fue un toque de rock, y fue re extraño, como que fuimos a tocar y cuando empezamos a escuchar las otras bandas era rock. Y yo sentí como, marica, hace mucho tiempo no estábamos como en un parche de rock realmente. Llevamos ya mucho tocando rockcito, que es como... sí. Como un rock, no sé, es como una energía distinta quizás, como también... yo siento que como una especie de relevo, quizás ahí... no sé, no sabría muy bien pues, cómo definirlo.
Yo creo que no es como la clásica, así como distorsión y como los power chords y esa vaina, sino... no sé, como de pronto un sonido más... más que... ¿cuál será la palabra?
Es que no sé cómo se llamará eso técnicamente. ¿Rock alternativo? Quizás, algo así.
Podría ser, sí.
Pues digamos que si lo queremos encasillar como en un género, sería como eso que se llama como jungle pop.
Sí.
Que es como así, como guitarritas así, súper melódicas y arpegiaditas y maricadas.
Sí. Roxito.
Roxito puro y duro.
Roxito puro y duro, además. Bueno, estamos con Nicolás y los Fumadores, quienes hacen un disco de Roxito llamado como Pez en el Hielo. Este disco, si uno busca las plataformas digitales o en páginas, encontramos que antes de este disco hubo como otros lanzamientos que tenían canciones de... que están incluidas en este trabajo, o como otras versiones. ¿En qué momento empezaron a grabar? Estamos hablando que llevan dos años y medio ya como Nicolás y los Fumadores. ¿En qué momento hicieron la primera grabación y cuáles fueron esas primeras composiciones?
La primera canción que grabamos fue Paseo Submarino, ¿no? Fue sí, la primera como... que hicimos, como la primera que tuvo letra.
O sea, como tal, como la banda, sí fue la primera que hicimos, que grabamos, y en esa época era totalmente diferente, tenía como unos pianitos y una vaina.
Y también fue la primera que grabamos, y esa versión que fue la primera que grabamos está al final del disco, la metimos ahí al final como un bonus track ahí.
Pero la primera en realidad que marcó como el proyecto, como lo que se venía, era Me Quiero Ir. Que fue la primera maqueta que yo hice, que a propósito también está en YouTube. Ahí están como todas las maquetas que yo hice al principio, que son pues instrumentales, las hice yo en mi cuarto ahí.
Sí, yo quería preguntarles por eso también. La grabación es muy casera, inclusive este disco donde lo grabaron.
Sí, el disco se grabó en la finca de Juan Carlos en Zipaquirá, en la casita de la finca. Ahí grabamos baterías y bajos. Las guitarras las grabamos en la casa de Nico y en mi casa. Las voces las grabamos en... pues era... yo le decía a mi estudio, pero pues no era un estudio, era un cuarto ahí. Era un cuarto en una casa. Y las voces las grabamos ahí. Entonces todo fue bien, bien caserito.
Ok. Ahora vamos a seguir hablando de lo que fue el proceso de composición y producción y lanzamiento de este como Pez en el Hielo. Pero ustedes tienen unas canciones que nos quieren compartir el día de hoy. ¿Con cuáles nos vamos a ir?
Entonces vamos con Lo que ves no soy yo, de Brina Cuoya, que me parece espectacular. Y luego con Diarrheic Confusion, de Conjuro Epiléptico.
Vamos a escuchar a Brina Cuoya y a Conjuro Epiléptico aquí vamos de nuevo de Radiónica 2. Estamos con Nicolás y los Fumadores, quienes nos visitan hoy presentando su disco como Pez en el Hielo. Esto es Aquí Vamos de Nuevo, estamos en Radiónica 2.
Al aire, Aquí Vamos de Nuevo.
Que no te mientan sus manos, que no
vamos de nuevo. Radio Única 2.
Solo creo lo que rimo. Nada es verdad, todo está permitido. Esta es tu realidad y todo tiene sentido. Me importa una mierda si tengo plata o no tengo plata. Aquí solo me divierto con esta rima barata. Carros, joyas, plata, puta, solo para maricones. Ya no me importa la fama, sigo por los callejones. Y a todos los que querían verme con una verga en la boca, hijos de puta, váyanse a la mierda, se equivoca. No, yo no soy una loca, soy una perra furiosa. Y les entierro estos versos como si fuera una broca. Y tomando desde yaje hasta clonazepam. Pero el peor viaje de todos fue ir a la universidad. Todo el tiempo estaba aburrido, todo el tiempo estaba dormido. Y yo soy totalmente obsesivo, compulsivo. Y yo no dejaré de hacer esto mientras yo siga vivo. Hago rap y no paro de crecer. Porque hago rap y no paro de crecer. Hago rap y no paro de crecer. Hago rap y no paro de crecer. Soy un personaje que yo mismo me inventé. Y si quiero puedo ser una mesa o no sé qué. Quiero agradecer a todas las putas que me encontré. Muchas se han llamado, no sé por qué. Me cansé de pensar que todo es paz y amor. A la mierda con los hippies, solo por hoy, por favor. Si quieres que te diga algo, todos somos maricones. Todos un epiléptico maquiando, rompiendo corazón. Nadie puede salvar el mundo. Solamente puedo salvar mi mundo. Solamente puedo quemar mi propio Babilón, que es la única que existe, por cierto. Nadie puede salvar el mundo. Solamente puedo salvar mi mundo. Solamente puedo quemar mi propio Babilón. Ven y te demuestro que yo soy un pobre diablo. Mira cómo tengo a ese negro con mis rimas convulsionando. Y aún sigo vivo después de tantas faenas. He tenido unos guayabos para cortarme las venas. Llevo 7 años trabajando en una librería. Pero gracias a eso te destrozo con mis rimas. Fueron por lo menos unas 8 horas al día. Por los últimos 5 años, mierda de milagro, sigo viva, viva. Si yo soy una arpía, así que no se metan con Nicolás Mejía. Hago rap y no paro de crecer. Porque hago rap y no paro de crecer. Hago rap y no paro de crecer. Porque hago rap y no paro de crecer. Y se me está pitando la cabeza. Llevo 9 horas componiendo esta rareza. Ya no voy a volarme la cabeza. Ahora como trae con papas a la francesa. Ahora tomo jugo de frambuesa. Tomo jugo hit y me rasco la cabeza. Ahora hay una fiesta en mi cabeza. Sin miedo a imitar, no hay una verdad que se absoluta. Los niños vinieron aquí a disparar. Los cuchos no pueden el mundo salvar. Mejor que se callen y dejen pasar nuevas generaciones a gobernar. Yo puedo rimar sin miedo a imitar. No hay una verdad que se absoluta. Los niños vinieron aquí a disparar. Los cuchos no pueden el mundo salvar. Mejor que se callen y dejen pasar nuevas generaciones a gobernar.
Unicados va de nuevo. Al aire, aquí vamos de nuevo.
Estamos en Aquí Vamos de Nuevo, esto es Radio Única 2, una plataforma donde nacen y viven los sonidos colombianos 24 horas al día, 7 días a la semana de puro talento nacional. Escuchábamos a Conjuro Epiléptico y a Brina Quo, ya esta es la selección musical de Nicolás y los Fumadores, quienes nos acompañan en el estudio el día de hoy presentando su más reciente trabajo discográfico como Pez en el Hielo. También nos contaban un poco de cómo fue este proceso de grabación de este disco. Y les quiero preguntar puntualmente por el concepto, si es que se puede pensar en que el disco tiene un concepto. Uno lo oye y hay mucha tristeza, ¿no? Pues sí, no solo en los títulos, sino que en sí el disco como que lo invita a uno a encerrarse en el cuarto, a oírlo con calma, a dejarse ir. ¿Cómo fue eso? ¿Sí tiene un concepto o es más mi percepción? Y si es el concepto que ustedes exponen como Nicolás y los Fumadores, o es simplemente el trabajo de este disco y más adelante se puede ir por otro lado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que el concepto, o sea, no, en ningún momento planeamos hacer las canciones bajo esa, como bajo ese concepto, sino que ya en el proceso fue que nos dimos cuenta de que estaba ahí. De hecho, yo me vine a dar cuenta fue después de que vi una reseña que nos hizo un querido amigo que es El Enemigo, que es un man que es youtuber que reseña como disquitos que están saliendo y eso. Y el man realmente como que se puso a la tarea de hacerle un análisis así como al disco y encontró el resto de cosas que yo en algún momento de pronto no percibí. Pero sí, no, evidentemente todas las canciones siguen como una línea que es como, no sé, como lo que vive uno diariamente siendo un pelado, clase media, más bien pelado. Sí. Un pelado pelado.
En todo el sentido de la palabra.
Entonces, sí, no, no sé, es como muy la cotidianidad de ser un joven bogotano, creo yo. Que es como el concepto principal de... Y entonces pues toda no la desgracia que incluye ser eso.
Sí. Entonces no es que Nicolás y los Fumadores hable de eso, sino que es más que todo un resultado de este disco. ¿O si piensan que todas las composiciones que están haciendo, que están pensando, que están creando, van más por ese lado? Como nos gustaría es retratar esta realidad de lo que vivimos diariamente como seres humanos en este panorama capitalino, por decirlo así.
Sí, yo creo que, pues como decía Nicolás, realmente nunca fue una cosa que nos propusiéramos con este disco en particular, como vamos a hacer un disco que hable del malestar. Yo pienso que simplemente el malestar estaba ahí, como en esos momentos. Entonces, pues, quién sabe si sigamos hablando de esas cosas. Probablemente sí, porque igual, digamos, más allá del solo hecho de ser bogotanos, que ya yo creo que lo marca uno, como, o sea, como que nos da una predisposición para quejarnos de lo que se nos atraviese, ¿no? Como, que yo siento que es lo bogotano de ese disco, más allá de decir Transmilenio o lo que sea, es como una capacidad de quejarse por absolutamente todo. Yo pienso que nosotros tenemos, sí, como una cierta fascinación por el malestar. O sea, como que nos parece un lugar atractivo, digamos, para crear. Nos parece, creo yo, infinitamente más atractivo como el estar incómodo que el estar una chimba y hacer una canción sobre estoy re bien y no me pasa nada. Entonces, quién sabe, yo creo que sí va a haber como un poco de malestar igual por ahí.
Siempre.
De hecho, ya estamos, ahorita estamos trabajando como en nuevos temas, como en nuevas, sí, cancioncitas. Y sí, efectivamente se siente igual que esa mierda está ahí, sí, como que no la podemos quitar de encima.
Pero igual es el sentido del humor, ¿no? Sí, exacto, eso iba a decir. Creo que lo que... Si la banda tiene algún concepto es precisamente como tratar de sacarle cosas chistosas al malestar.
Sí, porque claro, o sea, no es como un malestar así como muy emo, así pues que sea como oh, estoy llorando todo el tiempo, sino es como pues madre que esto es lo que me pasa y
al final es chistoso.
Es chistoso, sí, son anécdotas chistosas.
Uno lo ha dejado el Transmilenio y le ha tocado coger taxi y eso, y cuando uno se acuerda de eso es una vaina bien chistosa.
Sí, de hecho hoy me pasó que estaba imprimiendo unas tarjetas de la banda porque no teníamos, y me fue muy mal, o sea, me iba mal, mal, y cada vez, cada cosa que hacía era peor que la anterior, y yo estaba ya como sudando, como, marica, ¿por qué me está yendo tan mal? Y en ese momento yo de verdad estaba mal, y como que llegué a la casa de Nicolás así súper oscuro, como, de puta, me fue re mal, y le empecé a contar lo que pasó, y solo nos reíamos, y nos reíamos. Como que yo siento que funciona exactamente igual a la hora de componer, es como que tenemos incomodidades y malestares y eso, pero a la hora de sentarnos y escribirlo, solo nos sale como cosas chistosas, no sé por qué. Y en los toques uno lo ve, como que estamos hablando de estoy triste otra vez o estoy bailando triste, pero uno ve a la gente y la gente está cagada de la risa y como que está todo menos triste, es como raro.
Yo les quiero preguntar también por la estética lo-fi del proyecto. ¿Es una como una declaración de principios o es que así salió? Porque uno está viendo que sobre todo en el rock latinoamericano moderno encontramos agrupaciones que entran con una estética super lo-fi. No sé, se me ocurren las ligas menores o incluso lo que fue el Matón Policía Motorizado al principio, que ahorita en 2018 ya están saliendo con trabajos mucho más pulidos, mucho más cuidados desde lo técnico, sin dejar de lado su concepto y el producto, por decirlo así. ¿Ustedes lo definieron así como estética o es porque así es en este disco, o les gustaría de pronto pulir un poco más lo que es el sonido y alejarse un poco de esa etiqueta lo-fi, garage, que nos gusta tanto, pero pues que también puede llegar a ser procesos? No sé cómo lo sienten ustedes.
Pues sí, nunca fue intencional lo de lo-fi. Creo que nunca pensamos a la hora de producir el disco, ok, vamos a hacer algo lo-fi. Pero sí, el proceso fue bien lo-fi por muchas cosas. Sí. Pues la grababa en las casas, pues que yo no tengo micrófonos tan bacanos, que yo estaba recién grabado en la universidad y cometí muchísimos errores muy pailas, que a la hora de mezclar fue bien difícil, y eso quedó lo-fi. Pero sí, hay una cosa que acabo de agregar, y es que yo que tuve la tarea de producir el disco, yo estaba muy cagado del susto de que a la gente no le gustara, porque las canciones, digamos, Bailando Triste ya había como medio pegado, como el demo de los ensayos, ya a la gente le gustaba, ya la gente lo escuchaba, la gente ya nos decía, y yo tenía mucho miedo de que quedara tan como sobreproducido que a la gente no le gustara. Entonces también me cuidé mucho como de no meter demasiadas cosas, de que tampoco quedara tan súper hiper mega elaborado, sino tratar de capturar como la esencia de lo que nosotros somos en vivo, que yo siento que eso le falta a resto de proyectos acá, y creo que ese medio se logró porque a la gente le gustaba el disco. Entonces sí, eso es.
Ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar un poco de lo que es Nicolás y los Fumadores en vivo. Antes de eso, vámonos con dos canciones más de agrupaciones nacionales que nos quieran compartir el día de hoy. ¿Qué más nos traen para los que se conectan con Aquí Vamos de Nuevo en Radio Única 2?
Vamos con El Rock No Te Necesita, de Hora Local. Y después vamos con La Muerte de Jaime Garzón, una canción de Edson Belandia, muy pertinente estos días.
Estamos en Aquí Vamos de Nuevo con Nicolás y los Fumadores. Estamos en Radiónica 2.
Eduardo Rendón presenta Aquí Vamos de Nuevo en Radiónica 2.
En Radiónica 2.
En las que quieren salir, volverás de vacaciones a la universidad. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita, el rock no te necesita. No te necesita.
besarás a tu novio y le contarás mentiras de lo que hiciste en la playa y en todas las discotecas. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita, el rock no te necesita. Una vez fuiste a Miami, compras en los almacenes, te da pena tu familia y no montas en buseta. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita, el rock no te necesita. Y volverte importante. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita, el rock no te necesita.
Aquí vamos de nuevo.
Hablábale así, garzón, al que cinco balazos diole. En motoneta el matón, en camioneta, garzón. Usted conoce al general Enrique Mora Rangel. O Casas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje. Si tienen líos conmigo, maticémoslos con vino como hacen los caballeros. Ay, querido pistolero, pero son varones sin cultura sus patrones. Nunca responden razones y tienen poca lectura. ¿Cómo la ve, compañero? En esto llevo 3 días negociando mi cabeza. Topóse así el humorista en Bogotá su matón. En el semáforo en rojo y hablóle de correrías. Yo sí conozco y usted no a sus verdaderos patrones. Yo visité a Ritualejo, a ese yo le dije viejo. Si me va a mandar matar no me desaparezca. Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir. Tan siquiera para tirarle las faltas al arzobispo. Yo pensé hacerlo reír, pero ese man no tiene gracia. Apenas largó un bostezo y nada acató a decir. Yo me fui pa' la picota y visité al Ángel Paraco, jefe de nombre completo, custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con Castaño, pa' embetunarle las botas y tocarle la razón. Que si tiene corazón de pronto y me vea simpático, pero custodio fue enfático. Son de la misma estructura, Carlos Castaño y mi Dios. No reparan cuando aprontan la torta o la sepultura. Así es la cosa, muchacho. Yo hablando con sus patrones, y ahora usted mi patrón. Era claro que mi humor crudo no era para causarles risa, ni al chacal de la montaña el triste Vélez Uribe, el que será presidente ya que Escobar no pudo, ni al que prepara paras para matar comunistas, José Miguel Narváez, el filósofo del crimen. Y antes que cambie el semáforo, yo le digo una cuestión, ninguno tiene los huevos pa' dispararme de frente. Pasó pa' ver del semáforo, quedó dispuesta la pista. Disparando 5 balas, respondióle el pistolero. ¡No necesitan los huevos! ¡Paso me tienen a yo! Fue así que a garzón, el ánima, al alba de un viernes 13, deshízosele del cuero.
Aquí vamos de nuevo. Entrevistas, historias y música nacional. Radio Única 2.
Hey.
Esto es Aquí Vamos de Nuevo de Radiónica 2. Estamos con Nicolás, Felipe, Juan Carlos y Santiago de Nicolás y los Fumadores. Estamos escuchando las canciones La Muerte de Jaime Garzón de Edson Belandia y el clásico El Rock No Te Necesita de Hora Local. Y en este bloque quiero preguntarles a mis invitados el día de hoy, ¿cómo es un en vivo de Nicolás y los Fumadores para los que no los han tenido la oportunidad de verlos? Y hablando un poco de lo que señalábamos en el bloque anterior, y es que en el disco quisieron conservar ese espíritu de la agrupación en vivo. ¿Cómo es un concierto de Nicolás y los Fumadores?
Yo siento que hay algo raro, y es que si bien el disco es como muy calmado, como tú decías, como que invita un poco a más bien a escucharlo así como tranquilo en el cuarto. En los conciertos, pues que son las mismas canciones, suelen ser más bien bastante eufóricos,
¿no? Es bien enérgico, sí, como que pues con los públicos que nos hemos topado hasta ahora, como que todo el mundo siempre lo copia muy bien, y es, sí, se siente como si saliera esa rabia de ser bogotano ahí, así, en el toque. Sí. Pero sin necesidad de que haya un punk de fondo, sino pues como, no sé, como sí, como nuestras canciones que son suaves, entonces es raro. Yo creo que es divertido, ¿no? Pues no sé.
Y yo siento que es divertido, la gente se ríe como, sí. Eso es raro que pase en un concierto, como la gente se ríe mucho y llega a ser bien eufórico, lo cual es muy raro porque después pues, son canciones lentas, y en el último creo que hubo un pogo, en lo de la bodega. Un poco yo, o sea, ni yo me meto un poco, bueno, me metí porque estaba borracho ese día, pero un poco con nuestra música es muy, muy raro.
Hay mucha rabia por ahí, ¿sí? Hay mucha rabia en el ambiente.
Sí, nos encanta también mamar gallo un poco a la gente, tocar como cosas chistosas.
Ah, bueno, sí, eso es clave, sí, como que nos gusta mucho tocar como cosas en medio de las canciones. Pues eso lo hacíamos especialmente con Los Pantalones Elegantes, y creo que eso es lo que rescatamos de esa banda ahorita, que es como, digamos, siempre o pues en ocasiones especiales, en medio de Bruce y Margaret, nos mandamos Me Rehuso de Danny Ocean. Ahí. Sí. O la empezamos, no sé, como con Smells Like Teen Spirit, y luego...
Ahorita estamos empezando a meter Sweet Child of Mine por ahí.
El otro día tocamos The Trooper.
Ah, The Trooper.
Sí.
Sí, nos encanta es que la gente se ríe. Sí, sí. Ver reír a la gente es una vaina muy bacana.
Y hablando de esas canciones, o sea, de esos pues, clásicos del rock, o que la gente de pronto le causa risa oírla en un concierto de Nicolás y los Fumadores, pero que ustedes igual las saben tocar y seguro las han oído, ¿qué influencias tienen? O sea, ¿qué están oyendo ustedes en sus casas?
Bueno, pues yo desde... como que mi primer acercamiento como tal con la música, como con el rock, fue Nirvana. Siempre ha sido como... yo creo que es la banda que lo atraviesa uno siempre más cuando uno empieza con estas vainas. Bueno, depende del enfoque que uno tenga, pero yo siento que es como el paso necesario para graduarse y decir, soy un rockero. Hago rockcito. Sí.
Hago rockcito tipo Nirvana.
Exacto. Entonces, sí, de hecho, pues con Juan Carlos nosotros llevamos tocando como 10 años ya más o menos. Y al inicio teníamos una banda que pues al principio era como un tributo a Nirvana, justamente. Esa banda era bien chistosa, Cronopios. pero no, pues en este momento yo escucho, pues creo que todos escuchamos muchas cosas diferentes, no sé, Artica Pipex está muy metido en el rap, como escuchando el resto de rap. A mí siempre me ha gustado mucho como escuchar jazz y vainas así, como con acordes locos para aprendérmelos y aplicarlos. No sé, si sí, creo que la carta es muy amplia de todo lo que nosotros cogemos como por ahí para alimentar la banda.
¿Alguno más o no? ¿Se sienten totalmente identificados con lo que dice Nicolás?
Pues hablando específicamente de las influencias de la banda, o como de las cosas que hemos utilizado como para darle forma a nuestra música, pues están cosas como The Smiths y... todo ese rock alternativo.
Todo ese rockcito.
Todo ese rockcito de esas épocas.
Mac DeMarco, que definitivamente, o sea, también fue la clave también de que, como de que los Fumadores surgieran. También de ahí fue que...
Por otro lado, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Solo, Luis Alberto Spinetta, Pescado Rabioso y todos los grupos del man. Charly García, todo el tema de rock en español.
Rockcito en español.
Sí, no sé.
No, y yo creo que fue muy importante también Edson Belandia, como pues bueno, para mí yo creo que Edson Belandia fue más como muy importante en el sentido de como un llamado a la autenticidad, porque realmente pues nuestra música no tiene nada que ver, nuestras letras tampoco, ese man es un genio en otros, definitivamente, ¿no?
Sí. Pero...
esa
es toda la gracia.
Esa es toda la gracia, como, ah, esos manes no son genios, pero yo creo que sí fue un llamado como a Vale Chimbo, o sea, no importa hablar de las cosas por más intrascendentes que parezcan o por más, sí, como... No sé, es un gran llamado a la autenticidad, siento yo. Y también están Los Elefantes, como una gran, gran influencia, sobre todo en pues como en el tema de las letras, como de esa estética pues de lo citadino y de lo coloquial. Yo creo que son muy importantes.
Hay un movimiento que se empieza a sentir, pues que ya viene de varios años en Colombia, de esto, de como de una renovación de nuevas agrupaciones que están muy cercanas al garage, muy cercanas al lo-fi, muy cercanas al pop, porque sigue siendo pop, pero sí, como muy influenciado con Spinetta, con acordes un poco más complicados. ¿Se sienten ustedes que hacen parte de ese movimiento? Primero, ¿sienten que sí hay un movimiento de esas bandas y se sienten parte de ese movimiento e incluso como influencia de otras nuevas bandas que están empezando, o sienten que es todavía muy pequeño y que son apenas muy poquitas bandas las que están experimentando con eso?
Pues yo creo que, pues en el caso específico de Bogotá, yo siento que hasta ahora estamos como haciéndolo, como, o sea, como que bandas que sigamos así, esa misma estética, digámoslo de alguna forma, o ese mismo estilo, no, creo que no hay muchas, pero pues definitivamente a nivel Latinoamérica sí ya... Pues sí, desde Gustavo Cerati ahí se plantó como esa semilla, ni siquiera, como desde Spinetta se plantó esa semilla ahí y ha ido germinando, y ahorita con lo que usted decía, como con Ligas Menores, con El Matón Policía, después Luca Bocci, sí, como que se empiezan a consolidar un género que además yo siento que también lideró mucho Mac DeMarco, viniendo al tema de... Pero sí, digamos en el caso puntual bogotano, yo creo que estaba como hasta ahora naciendo, creería yo. A ver.
Sí.
Va a hablar Pipe.
Sí. Puedo decir como bienvenido.
Sí. Hola a todos. Sí. Como que sí está empezando, como que es bebé la escena, pero igual hay muchas, muchas, muchas bandas que no se pueden dejar como de escuchar y que hay que ponerles un poco más de atención porque se quedan ahí como en el underground. Como que sí, no hay como visibilidad, no, entonces como que sí aguanta ponerle mucho más atención porque... Aunque sea una escena pequeña, estén haciendo, hay muchas bandas, muchísimas bandas en la ciudad. Pues no es estilo, pero que sí siguen como, que sí están amarradas como a un, no sé, como una familia estilística, pues.
Ojalá seamos parte, estemos siendo parte de algo más grande. Ojalá.
Eso lo esperamos todos.
Yo siento que la cosa está creciendo exponencialmente.
Sí, sí, eso es verdad. Eso se ha visto muy reflejado como en los últimos toques que hemos hecho con bandas, pues como con las que yo considero que seguimos esa misma vaina y que aparte somos como bandas hermanas que hemos crecido ahí, por ejemplo, con Quemarlo Todo por Error, con... Ahorita estuvimos en Medellín y tuvimos el recibimiento de Margarita Siempre Vivo, por ejemplo, que es otra banda que está como siguiendo de pronto, o sea, a una como un acercamiento de primera, no sé, como en primera estancia es como son diferentes, pero ya empiezan a haber similitudes ahí, creería yo. Entonces, sí, no, y se ha visto mucho que la gente como que lo está pidiendo, como que y además hay mucho público joven, muchos públicos como de niños de que están en el colegio en 11, décimo, no sé, cosas así, y es muy chévere ver eso, como de pronto sí estamos siendo parte de algo que está surgiendo de una forma grande, como creciendo bien.
Ahorita vamos a hablar en el siguiente bloque de lo que es esta escena alternativa bogotana, pero vámonos con dos canciones más de agrupaciones nacionales que nos quieran presentar, que vamos a escuchar ahora en Aquí Vamos de Nuevo.
Vamos a escuchar tal vez mi banda favorita de la escena local, que se llama Estalón, con Miles Away, y tal vez la banda más importante de punk del país, no más de Ira.
Así es, vamos a escuchar a Stallone y a Ira. Esto es Aquí Vamos de Nuevo. Estamos con Nicolás y los Fumadores en Radiónica 2.
Y sí, Aquí Vamos de Nuevo. De nuevo, entrevistas, historias y música nacional. Radiónica 2.
vamos de nuevo.
Eduardo Rendón. Eduardo Rendón presenta
Aquí vamos de nuevo.
Entrevistas, historias y música nacional.
En Radio Única 2.
Radio Única 2.
Aquí vamos de nuevo.
Estamos con Nicolás y los Fumadores en Aquí Vamos de Nuevo de Radiónica 2, esta plataforma en la que suena todo el día música hecha en Colombia. En el bloque anterior teníamos las canciones No Más de Ira y Miles Away de Stallone. Esta es la selección musical de Nicolás y los Fumadores, con quienes estamos hablando de su pasado, presente y futuro. Para este bloque yo les quiero preguntar sobre lo que es la escena alternativa colombiana. Es algo que me apasiona mucho y siempre intento hablarlo con todas las bandas que vienen, porque somos parte de esto, trabajamos por esto, pero a veces no sabemos si hay algo, si no hay algo, si va para algún lado, si no va para algún lado. ¿Ustedes cómo lo sienten? Digamos, porque para mí, no sé, digamos, una banda como Ira, que ya tiene 30 años, más de muchos discos, giras, sigue siendo underground. ¿Ustedes cómo se ven como en esa comparación? ¿Siendo el underground del underground o cómo? Pues sí.
Es chistoso porque justamente estábamos en un conversatorio aquí en Radiónica. Y alguien puso el tema como ahí en el tintero, como ¿qué determina que una banda sea emergente? O sea, ¿hasta qué punto una banda es emergente? Como aquí específicamente en Colombia, poniendo justamente esos ejemplos como de bandas que llevan 30 años, 20 años dándole y que aún así es muy jodido tener un público claro y como de pronto salir o ya realmente tener como ese impacto en la gente. Entonces, realmente no sé, yo siento que ahoritica, yo siento que se está creciendo mucho la cosa, como que lo que decía anteriormente, el público está como muy joven, está necesitando cosas, hay un montón de oferta, hay muchas cosas muy buenas, entonces yo creo que vamos por buen camino. Siento que, no sé si de pronto por lo que por fin estoy siendo como parte de esto más directamente, pero siento que por fin como que esto está creciendo realmente, como que eso fue lo que marcó, digamos, en un punto toda esa onda de rock noventero aquí en Bogotá, justamente con Aterciopelados, que son como también los más claves de acá, y La Derecha, Las Almas. Sí, yo siento que ellos abrieron el camino, pero realmente nunca se supo cómo caminar por ese camino, como que en un punto entonces entró también el inglés y entonces ya eso también como que desconcentró el resto del público, como que, o sea, lo que me gusta tiene que ser en inglés o en español o los dos, y siempre existe también como ese choque entre las dos bandas, entre ese tipo de bandas, como bandas en inglés, en español. Y está como ese dilema de qué hacer, sí, como cómo llegarle al público. ¿Le llego con inglés porque es el idioma mundial o le llego con español porque realmente es como lo que yo vivo? Entonces,
¿y cómo ha sido para ustedes? ¿Ha sido fácil? ¿Han sentido que es fácil llegar a los circuitos o todavía ven como súper complicado llamar la atención de los medios, de los promotores? O no están preocupados por eso, simplemente quieren tocar y tocarle a donde les abran puertas.
Yo creo que definitivamente toca, pues para surgir toca o ponerse la 10 redenso y hacer las tareas y la vaina, o lo que nosotros estamos haciendo, que es conformar un equipo de trabajo. Entonces ahora tenemos nuestra manager Paula, tenemos la gente de Urraca que nos ayuda con el tema de la prensa. Creo que haciendo eso es que hemos logrado, como pues por ejemplo, llegar acá, llegar a hablar en la emisora de la distrital,
la nacional,
de eso. El tema del público, yo creo que hemos sido muy de buenas. Hemos sido absurdamente de buenas.
Definitivamente, sí.
Como de que lo que nosotros hicimos, creo que llegó en el momento correcto. Sí, porque realmente, pues nosotros solo lo hicimos y ya, sin ninguna pretensión, lo hicimos porque lo queríamos hacer. Y ha tenido una acogida demasiado increíble que todavía nos sorprende un resto. Porque hace poco vimos que un pelado se tatuó. Se tatuó el logo del pescadito, se lo tatuó. Sí. Y ni siquiera es como que sea parcero de nosotros ni nada. Es un chino que le gusta la banda.
Le mandamos saludos, debe estar oyendo.
Sí.
Saludos. Fue muy loco ver eso. Entonces, sí.
Y de otras agrupaciones, ya nombramos algunas con las que se están moviendo. ¿Cuáles creen ustedes que merecen más atención? O como ha dicho, ¿cuál es la próxima que tienen que venir? Aquí vamos de nuevo.
Uf, hay mucho parche muy bueno que está haciendo muy buenas cosas. Digamos, Santi tiene otro proyecto que es Maniacs, donde está Nico, también un gran amigo. Un saludo si nos está escuchando, Nico Díaz. Está Quemarlo Todo por Error, que también son amigos muy ásperos, que también nos estamos poniendo la 10 todos, como a hacer esto real, como haciendo eventos, abriéndole como más puertas al público que están editando eso. Está Bliss, que fue con una banda con la que crecimos. Está Bubblegum, que es una banda que conocimos hace poco, que también son muy buenos. Stallone, la banda aquí de nuestra manager. No sé, realmente hay muchas cosas muy, muy buenas por ahí. Seguramente se me pasan un millón, realmente. Sí. O sea, tocaría venir como con una lista gigante, sí. Los Pistolos, Margarita Siempre Viva, que son de Medellín. Hay muchas cosas.
Los Niños Telepáticos, los niños, Humor Epiléptico, sí. Que son los proyectos de Nicolás Mejía, que es una gonorrea. Fauces, Anabá, son proyectos de gente que estudia jazz en la Javeriana. Es que hay un montón de vainas.
Hermanos Menores.
Hermanos Menores, Montaña. Arrabalero.
Son muchas.
Hay muchísimas. Pues ahí tenemos gran cantidad de bandas para traer como invitados. Vámonos con dos canciones más de agrupaciones nacionales. ¿Qué más nos quieren presentar?
Bueno, es mi turno con las cancioncitas. Entonces va Los Elefantes con Soy un Gigoló y Espinosa con Sutil.
Vamos a escuchar a Espinosa y a Los Elefantes. Esta es la selección musical de Nicolás y los Fumadores en Aquí Vamos de Nuevo de Radiónica 2.
¿Dónde vivo yo? Las nenas me reclaman. Me quieren a mí, quieren mi pipí. Me aman. Cuando cumpla 100, me retiraré. ¿Qué quieres que te diga? Y si el mundo acabó, yo seré un gigoló. Qué linda está tu amiga. Yo soy un gigoló. Te guste a ti o no, las nenas me reclaman. Me quieren tocar, me quieren violar. Me aman. Cuando cumpla 100, me retiraré. Puedo dar con más ganas. Y si el mundo acabó, yo seré un gigoló. Hoy me lo dio tu hermana. Ay.
Ay, no tengo a nadie.
No hay nadie que me ame, que me quiera. No hay una que sea sincera.
Ay, estoy re solo.
Triste y sol. Qué rica que estás, mami. ¿Por qué me miras así? Soy tu bombón. Chiqui, chiquitap.
Ay, no tengo a nadie.
No hay nadie que me ame, que me quiera. No hay una. We'll be right back.
miraré. Es que quieres que te diga, y si el mundo acabó, yo seré un ídolo. Preséntame a tu prima. Muérdeme, cómeme, tócame, ráscame, muérdeme más.
Ay, no tengo a nadie.
No hay nadie que me ame, que me quiera. No hay una que sea sincera.
Ay, estoy re solo.
Triste y solo, triste y solo. Te dije que estás, mami, porque me miras así.
Papi, dame duro, dame rico y sabroso. Lo que sientes por mí, lo que yo siento por todas. Dime, dime, chiquitín, dime, dime, hola. Dime, campeón, toma del pitaburón. Yo soy tu chirimoya porque nadie me quiere a mí.
Y sí, aquí vamos de nuevo.
Ser mal intencionado. No.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.